Hola, buenos días. En este primer sábado del mes de febrero, la música es nuestra protagonista. Como estamos en antropología, mezclamos las dos cosas y el resultado es etnomusicología, o llamada también antropología de la música. Conocer la función que realiza la música en una determinada sociedad o estudiar la música como cultura es el trabajo que realizan los etnomusicólogos, y esta mañana nos acompañan dos, Francisco Cruces y Rafael Martín Castilla. Ellos nos hablan de la música tradicional española.
Buenos días. Hoy vamos a hablar de música tradicional en España y de su relación con la antropología. Y para eso tenemos invitado, como un invitado muy especial, a Rafa Martín Castilla.
Hola, ¿qué hay?
Buenos días, Rafa. Tú has trabajado bastante este tema de la música tradicional. Sí. Cuéntanos un poco de lo que tú has visto y de cómo es tu trabajo con la música tradicional.
Bueno, yo trabajo como profesor de etnomusicología dentro de enseñanzas de conservatorio y de la universidad en la especialidad de musicología, y lo que enseñamos, bueno, son diferentes visiones de la etnomusicología, como se habla en otros programas, pero mi faceta de la investigación está sobre todo orientada a la música tradicional española, que bueno, en cualquier lugar del mundo realmente, no existe un lugar del mundo en el que no existan manifestaciones musicales del ser humano. Yo me centro en España por proximidad, porque es un material que tengo mucho más cercano y lo puedo conocer mejor que desplazándome con menos frecuencia, ¿no?, a otros lugares.
¿Pero es esto es lo que llaman el folclore musical o es otra cosa?
Pues en gran medida eso es lo que llaman el folclore musical. Hay gente que lo acepta ese término con mucho cariño, y hay otra gente que lo acepta con una visión de, bueno, es algo que nos está reduciendo, ¿no? Es un término muy reduccionista. Y el término folclore quizás está muy denostado, está muy de capa caída y está mal visto dentro de la investigación científica, ¿no? Da más la sensación de que el folclorista es el que toca en grupos folk, el que hace música o recopila, a veces hace su trabajo de campo, pero prácticamente sin una metodología científica que
el... Bueno, para que nuestros oyentes se aclaren un poco desde el punto de vista de un antropólogo, yo creo que lo que es importante entender es que el estudio del folclore no tiene por qué ser folclorizante o folclorístico, en el sentido de proponer, digamos, una idea inmovilista del proceso de la tradición. Más bien, lo que queremos es introducir la noción de que estudiamos procesos, estudiamos los procesos de la tradición viva. Por tanto, estudiar procesos es, efectivamente, estudiar los materiales y los objetos del folclore, pero también estudiar los grupos humanos y las relaciones que permiten vehicular esos procesos, ¿no? Como decía Brian Eno, los teléfonos no tienen conversaciones. Y por la misma razón, lo interesante al estudiar la música folclórica es estudiar a las gentes que la hacen, los grupos que se relacionan a través de ella y los procesos tradicionales o no que la afectan. Y en esa medida, pues hay que decir que la etnomusicología española en los últimos 15, 20 años ha estado muy, muy viva. Ha empezado a trabajar no solamente en el sentido de constituir un corpus de folclore musical, que algunos de esos aspectos son los que vamos a escuchar aquí hoy, sino también a estudiar los procesos que están detrás de la formación y de la transformación de esos corpus.
Sí, con respecto a esta música, la verdad es que dentro de las ciudades no nos damos cuenta, nos da la sensación de que al hablar de músicas tradicionales estamos hablando de un mundo totalmente abandonado. Pero basta acudir a fiestas de pueblos para poder presenciar, bueno, un cambio totalmente radical, cómo la gente es capaz de sentir al son de determinadas músicas tradicionales, que muchas veces perduran a lo largo de una cantidad determinada de años y muchas otras veces van cambiando o van añadiendo sus modificaciones de un año para otro. Pues pensemos, por ejemplo, en las rutas del tambor y el bombo del Bajo Aragón, pues cada vez se han ido expandiendo más hasta que llegan a Zaragoza y Huesca incluso, y van haciendo certámenes anuales, hacen sus concursos de toques diferentes, ¿no?, en los cuales se interpretan pues las canciones de la moda, ¿no?, las canciones de pop. que se han escuchado en las discotecas a lo largo de ese año, pero cambiadas a toques de tambores y bombos, curiosamente.
Uh-huh. O sea que de alguna forma hay nuevos elementos, hay procesos de cambio, y bueno, también habría que decir que nuestros propios criterios de tradicionalidad han cambiado.
Sí, efectivamente, bueno, conviven muchos criterios muy diversos. Existen ciertas corrientes que son muy inmovilistas y que consideran que hay que rescatar aquellos repertorios que están sumiéndose en el olvido y ser capaces de reactivarlos, hacer un resurgir del folclore. Pero tenemos que ser conscientes de que la música tradicional cambia hoy en día, pero ha cambiado a lo largo de toda la historia. Pues el ejemplo más quizás más evidente sería la propia celebración del día de Navidad, que coincide con una celebración del solsticio de invierno, es decir, una festividad pagana tornada a lo cristiano en un momento que políticamente o religiosamente venía a ser oportuno. Como este ejemplo, pues pongamos igualmente San Juan, el solsticio de verano, o bueno, los mayos, que sería una celebración hacia la naturaleza, hacia la fertilidad, y ahí está una adoración al palo, que se transforma en el día de la exaltación de la Santa Cruz, que en cierto modo también es madera. Es algo natural, pero tiene una simbología muy diferente dentro de la liturgia cristiana.
Bueno, ¿y has traído alguna de esas cosas para que las oigamos hoy?
Hemos traído algunos ejemplos que pueden ilustrar un poquito cómo es la música tradicional y cómo ha sido en diferentes lugares en España a lo largo de diferentes momentos
bueno,
históricos.
Pues vamos con ello.
Anda diciendo a tu madre que yo para ti soy poco. Iremos a la Alameda.
Pues esta es una jota interpretada por una mujer burgalesa acompañándose ella misma con un pandero. Es una música que se utilizaba antiguamente en los bailes de los pueblos los domingos, pues era un método bastante económico de tener música para poder bailar. Y se pagaba una panderetera, normalmente era una mujer, pero también podían ser hombres. Y el sonido de la pandereta marcaba el ritmo y eso hacía que hubiese más o menos gente, pero ese sonido pudiese escucharse.
¿Y es una pandereta lo que suena?
Es una pandereta, sí. Tiene un sonido muy semejante al pandero cuadrado, que también es muy tradicional en Zamora, en lugares muy cercanos. En este caso es una pandereta grande que tiene sus sonajas asociadas. Y ella se va acompañando. También es muy frecuente acompañar jotas o acompañar bailes de domingo con panderos cuadrados en algunos lugares. Ahora, evidentemente, la funcionalidad de esta melodía ha desaparecido, pero bueno, pues sería interesante prestar atención al contenido del texto, ¿no?
O ha cambiado, tal vez, porque ahora se oyen panderetas y se oyen coplas tradicionales, pero como en otros contextos, ¿no? Más de reivindicación étnica, o de festival folk, de celebración de las raíces, etcétera. A mí hay un aspecto, fíjate, en este sonido que nos has puesto que me llamaba la atención y es el carácter de hágaselo usted mismo que tenía esta música, ¿no? Es decir, yo quiero hacer música, tengo una voz, tengo unas coplas, un número de ellas que he podido memorizar del caudal recogido de mi abuela o de mi madre, y tengo una mano para hacer una rítmica. Y un instrumento que en realidad es también de hágaselo usted mismo, porque no existía un tipo único de pandereta, ¿no? Existía la pandereta que cada uno buenamente podía comprar o podía hacerse. Así que existía una cierta capacidad de hacer música uno mismo de manera muy, muy autónoma, ¿no?
Sí, es como tú dices. Realmente pues los músicos de los pueblos que se encargaban de amenizar los bailes conocían un tipo de repertorio de música. Y por otra parte conocían un repertorio de textos y los utilizaban muchas veces como materiales intercambiables, pues utilizaban diferentes textos con una misma música o diferentes músicas con otros textos, de manera que esto podía servir para bailar durante mucho tiempo, puesto que, bueno, acompañándose con la pandereta, pero se podía repetir la melodía varias veces y cuando la mujer se aburría pues cambiaba de melodía y así.
Bueno, sobre la intercambiabilidad de textos y sonido musical, creo que tienes un ejemplo aquí bastante elocuente.
Estas son viñetas de buen planta. El día que se podan, se pueden vendimiar. El día que se podan, se pueden vendimiar.
Es una música que, como habéis escuchado, tiene dos partes, ¿no? Una parte es la cantada, bueno, está sacada de un disco recogido en trabajo de campo a un intérprete de el chiflo y salterio, lo llaman en Huesca. Este es para la música para el dance en Yebra de Basa. Y se interpreta con chiflo y salterio una misma persona, una flauta de tres agujeros sería. La parte cantada,
el chiflo es para que nos hagamos una idea, ¿es más parecido al chistu o es como una dulzaina? ¿Cómo es?
Es como el chistu realmente. Un chistu es una flauta con tres agujeros, más o menos ornamentado, pero se interpreta con tres dedos. El chistu se toca con un pandero a la vez o con un tamborcito. Pero esto sucede también pues en las flautas o gaitas rocilleras, dicen, ¿no? Bueno, pues hay un tambor más grande y una flauta con tres agujeros, o la flauta charra.
Uh-huh. Bueno, pues, bueno, para los que no hayan hecho la prueba alguna vez de tratar de tocar un chistu y tamboril o instrumento similar, hay que decir que es bastante complicado, ¿eh? O sea, que son instrumentos que tienen una forma de virtuosismo muy muy elaborada, ¿no? Como me decía un tamboril en Salamanca una vez, dice, la gaita se lleva bien, el tambor es el que jode. O sea, tiene un componente de sincronización entre dos instrumentos al mismo tiempo en una sola persona, y luego el hecho de tocar una flauta con tan pocos agujeros, que significa que muchas de las notas se hacen cambiando de registro, lo cual no es poco mérito.
Sí, efectivamente, hay tres sonidos, pero las combinaciones de digitación y la intensidad del soplido es lo que genera la posibilidad de tocar en armónicos. Esos armónicos son los que generan las melodías. La alimentación del instrumento no es tan grande como a primera vista podría suceder, ¿no? Realmente da para mucho.
Sí, hoy día hay transposiciones, además de música clásica, muy elaboradas, por ejemplo, para el chistu, ¿no? Sí, bueno, sí. Y nos has traído también, hablando de chistus, otro instrumento de viento de origen vasco, ¿no?
Sí, esta es la alboca, es una biribilqueta que podemos escuchar y ahora comentamos.
De esta alboca, de este instrumento de viento, es muy distinta de la anterior, ¿no?
Sí, es una especie de clarinete doble. Son dos cañas soldadas o pegadas entre sí. Una se utiliza generalmente como bordón, pero bueno, hay variedades. Otras llevan las dos cañas perforadas. Y tiene una lámina simple, una caña simple, en cada uno de los tubos. Y esto además viene adornado con o rematado con dos cuernos de vaca que hacen tanto de resonador como de aparato en el cual se insufla el aire, vaya.
Y no es lo que se dice una música íntima, ¿no? Ni para dormir la siesta, vamos.
Sí, realmente tanto la melodía anterior como estas son empleadas para fundamentalmente para danzas rituales. Esta es una biribilqueta, es un correcalles que se emplea se realiza en el País Vasco en diferentes lugares. Este está grabado en Bilbao. Y bueno, pues no es una manifestación íntima, es festiva, pero en cierto modo ritual, deberíamos decir. Muy
es una música de aquello que Bakhtin llamaba la plaza pública, ¿no? O sea, es una música que hoy día, para nuestra sensibilidad sonora, puede sonar incluso estridente, desagradable. Pero hay que pensar que la tradición musical occidental viene del uso de instrumentos de este tipo, ¿eh? Que mucha de la música medieval, de esa música de la plaza pública, ha sido originalmente, pues eso, una música para bailar, una música para compartir en un espacio abierto, y que necesariamente tenían que ser instrumentos con una potencia sonora suficiente, dado que además no existía los medios de manipulación electrónica que tenemos hoy a la hora de relacionarse con el sonido, ¿no?
Sí. Bueno, yo ya tengo el oído deformado, lo tengo muy asumido, que entre gente de conservatorio parece que este tipo de música es totalmente desafinada, ensordecedora. En otros programas hayamos comentado cómo la presencia de dos clarinetes levemente desafinados entre sí, bueno, produce una estridencia insoportable. Y bueno, pues esto ya un etnomusicólogo incluso le encuentra cierto regusto, ¿verdad? Ahora, que cambia mucho entre la manifestación de la plaza pública dentro de nuestra propia geografía española, pues ya sea en la cornisa cantábrica, o sea, al contrario, en el Mediterráneo, o sea, en las Islas Canarias, la forma de manifestarse públicamente
es muy diversa. Bueno, vamos a oír un ejemplo que has traído de músicas del Mediterráneo. Yo creo que más de un oyente se va a sentir sorprendido de identificar esto como una música de nuestro Mediterráneo. ¿Eh?
Ave María Purísima. Dios te salve, José, justo que por tu gran cátedra.
Cantos de auroros murcianos, y realmente emparentan muchísimo con ciertas culturas mediterráneas, con cantos de Córcega, de Cerdeña, en los que se emplean polifonías. En España prácticamente no se emplean más que cuando se juntan 3 o 4 personas para cantar en un bar. Ajá. Y han bebido.
Pero han dicho Ave María Purísima.
Sí, en este caso es un canto totalmente religioso y se sale de lo habitual. En Murcia es muy frecuente este canto polifónico, influenciado en gran medida por el canto polifónico eclesiástico.
Yo creo que describe muy bien el carácter mediterráneo, este pasar fácilmente del bar a la iglesia, y vuelta al bar.
Sí, efectivamente, es algo que no se puede sustraer uno a la diversión, tanto cuando está en la iglesia como al revés. Estando fuera de la iglesia no puede sustraerse de sus creencias y de sus prácticas habituales, ¿no? Y uno trata de vivir de la manera más llevadera posible, llevando todo junto.
Bueno, pues ya para cerrar, despedirnos con esta chiquitricha del País Vasco, la toca Kepa Junquera, es un arín. ¿Qué género es el arín, Rafa?
Es una pieza de baile en ritmo binario, como todas, bueno, muchas de las que hay en la música tradicional, pero se caracteriza, en este caso, pues, significaría algo así como a prisa.
Bueno, pues muy a prisa nos despedimos, hasta la semana que viene.
Adiós.
Música y tradición en España ha centrado hoy el interés de la conversación de dos expertos en antropología de la música. Despedimos a Francisco Cruces y a Rafael Martín Castilla. Muchas gracias a los dos.